En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
El INEGI es la institución que ofrece información en materia estadística, geográfica y económica a nivel nacional y por entidad federativa. INEGI significa efectivamente Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y en muchas ocasiones que hemos podido hablar al respecto precisamente del trabajo que realiza el INEGI, es una forma de inclusive tener datos que ayuden a las autoridades, datos que ayudan también, por ejemplo, a la iniciativa privada, de saber cómo se mueven algunos temas y cómo en algún momento determinado ver cuáles son las mejoras que se podrían hacer inclusive a nivel de políticas públicas. En fin, el instituto realiza un trabajo muy interesante que el día de hoy precisamente queremos compartir con usted y también darle a conocer los resultados de los censos económicos 2024 en el caso específico para Jalisco. ¿Cómo está Jalisco en materia económica en este último censo? Y bueno, para precisamente entrar con todos estos detalles, esta mañana yo le quiero agradecer enormemente su presencia aquí en cabina de Radio Metrópoli al licenciado Nicolás Molina López. Él es coordinador estatal aquí en Jalisco del INEGI. ¿Cómo está, licenciado Molina? Bienvenido, gracias, buenos días.
Muy buenos días, gracias por el espacio y la oportunidad que nos da de estar aquí en el noticiero.
Platíquenos, ¿qué hace el INEGI? Yo di una pincelada nada más ahí, pero seguramente hacen muchísimas cosas más, como para que entendamos cuál es la relevancia del INEGI, porque de hecho, pues prácticamente todos los días tenemos del INEGI algún tipo de estadística, algún tipo de dato, no solamente de Jalisco, sino a nivel nacional, en fin, cómo se mueven algunas otras entidades y tal.
Así es. Bueno, vamos a entrar primero, ¿qué es el INEGI?
¿Qué es el INEGI?
El INEGI es un organismo público autónomo. Sí, es un organismo público autónomo cuya responsabilidad es de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como también captar y difundir la información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y la economía, a efecto que nos permita dar a conocer características de nuestro país, y ya lo mencionabas, para ayudar a la toma de decisiones, es decir, conocer México a través de la estadística. El instituto se creó el 25 de enero de 1983 por un decreto presidencial, y bueno, las oficinas centrales del instituto están en la ciudad de Aguascalientes. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es producir y difundir información, así como normar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y sobre todo suministrar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Ya lo mencionabas, de todos los temas. Tenemos personas recorriendo el territorio durante todo el año para captar información estadística y geográfica.
De repente podríamos identificar más al INEGI por el censo que hace de la cantidad de personas que vemos en este país, pero ciertamente el INEGI es muchísimo más, y ya lo acaba usted precisamente de mencionar, en diferentes rubros. ¿Cómo se van planeando los censos precisamente de acuerdo a lo que se va a censar?
Okay, bueno, primero referirte, Mercedes, que para cubrir todas las necesidades de tener información estadística y geográfica, el INEGI cuenta con oficinas en todo el territorio. En cada entidad federativa tenemos dividido el territorio en 10 direcciones regionales, una Dirección General de Operación Regional que nos permite tener esta coordinación para tener las estadísticas de todo el territorio nacional. La fortaleza principal del instituto sin duda es la confianza que las y los ciudadanos han depositado en el instituto a lo largo de más de 4 décadas para captar información. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos 4 subsistemas de información en el instituto, que es el subsistema de información económica, sociodemográfica, el de geografía y medio ambiente y de estadísticas de seguridad y gobierno. Para ello, bueno, tenemos operativos durante todo el año, en hogares, en establecimientos, en oficinas de gobierno y en el territorio, para captar información de varios temas.
¿Y cómo se organizan en ese sentido? ¿Cada cuánto tiempo se hacen esos diferentes censos y por qué, digamos, ese tiempo?
Okay, bueno, hay encuestas que manejamos de manera periódica. Por ejemplo, en los hogares tenemos la encuesta nacional de ocupación y empleo, que la realizamos durante todo el año, donde nos permite generar información estadística para conocer las características ocupacionales de la población y sobre todo también captar al personal ocupado y lo ocupado. Tenemos otra encuesta también, que es la encuesta sobre confianza del consumidor. Esta nos permite tener la percepción actual y las expectativas a futuro que tiene la población sobre su situación económica, de su familia y del país. También una encuesta que conocemos también es la encuesta nacional que estamos haciendo ahorita en este momento, la encuesta nacional de gasto, que nos permite tener información sobre un panorama estadístico del comportamiento de los gastos en los hogares. Y son encuestas que realizamos de manera periódica, de manera especial. También tenemos, por ejemplo, la encuesta nacional de seguridad pública urbana, que realizamos de manera trimestral. De hecho, estamos por iniciar la tercera edición de este año, que nos permite tener la percepción de la población en cuanto a temas de inseguridad en 91 ciudades del país.
Que de hecho acaba de salir, ¿no? Donde es Culiacán la ciudad que se lleva, pues, esa mala estrella en la frente.
Así es, pues nos toca a nosotros tomar la fotografía de lo que está sucediendo en el país en diversos temas, ¿no?
Que ahora, por ejemplo, ciertamente tiene sentido el hecho de que estén en constante buscando constantemente la información en materia económica, porque pues obviamente todos los días nos manejamos con cómo amaneció el humor del señor Donald Trump, no, por ejemplo, que afecta a las bolsas en el mercado, y esto que incide pues en la cotización precio dólar, en las exportaciones, importaciones, y cómo todo eso viene y rebota, digamos, al final en lo que somos los consumidores, pues, ordinarios en el día a día, ¿no? Entonces, de ahí estar viendo como todas estas altas y bajas son las que ustedes documentan.
Así es, bueno, ya me llevaste al segundo tema, que es las encuestas en establecimientos. Uh-huh. ¿Sí? Que yo, levantamos estadísticas en establecimientos de salud particulares. Uh-huh. ¿Sí? También están aquí en ese sentido. Bueno, lo que buscamos es proporcionar información sobre los servicios, los recursos humanos y materiales que las unidades médicas del sector privado. También están las encuestas económicas nacionales que realizamos durante todo el año, el sector comercio, el sector industrial, el sector construcción, muy importantes para tener información oportuna. Está la encuesta mensual de opinión empresarial, la estadística mensual de la industria minero-metalúrgica, que también nos permite tener información muy importante. Ya le referías tú también el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde estamos de manera periódica captando información en todo el territorio.
Sí, esa está constante. Ahora, esa es, digamos, la que es más frecuente, ¿no? Casi podríamos
decir
de todo el año. Sí. O periódico, pero hay otras, por ejemplo, el censo de población, eso sí no se hace de la noche a la mañana, ni se puede estar haciendo cada año.
No, ya lo refiero, es un censo que se hace cada 10 años, el censo de población y vivienda, que es el proyecto estadístico donde toda la población los identifica, saben que vamos a estar recorriendo el territorio. Están los censos económicos que realizamos el año pasado, el censo agropecuario y los censos que realizamos en las instituciones de gobierno. Ya lo referías, el censo de población lo hacemos cada 10 años, es donde literal un ejército de personas recorre todo el territorio para visitar todas las viviendas. Sin embargo, en los periodos intercensales, en los años terminados en 5, levantamos una encuesta que la vamos a realizar este año, la encuesta intercensal, donde estaremos recorriendo todo el territorio para captar información estadística y geográfica. Por ejemplo, para el caso de Jalisco, estarán participando cerca de 3.700 personas para recorrer el territorio de nuestra entidad.
Intercensal, dice.
Intercensal, si la realizamos en los periodos, los años terminados en 5.
Ah, okay, es digamos como a la mitad, del censo...
Del censo de población.
Del censo mayor, pero ¿solamente en Jalisco o en todo el país?
En todo el territorio.
Ah, en todo el territorio.
En todo el territorio estaremos recorriendo las viviendas seleccionadas para captar información estadística que nos permita tener información actualizada a la mitad del periodo censal.
¿Por qué dice viviendas seleccionadas?
Porque es una encuesta.
Es una encuesta nada más.
Encuesta nada más.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que buscan en la encuesta? ¿Saber qué en esta intercensal?
Es conocer las características sociodemográficas de la población, de las viviendas, temas de interés relacionados con el tema de la población. No recorremos vivienda por vivienda, sin embargo, la encuesta nos permite tener información actualizada en aspectos sociodemográficos.
¿Cuál es la justificación para que sea cada 10 años el censo poblacional?
Bueno, son las metodologías que siguen a nivel internacional. Esos son parámetros ya internacionales que nos permiten tener la realización del censo cada 10 años. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, pues hemos realizado 14 censos de población desde 1895. El último fue en el 2020, dos conteos de población, y esta será la segunda encuesta internacional que realizaremos en nuestro país.
En este caso, ¿podría ser que el INEGI llegara a nuestra casa?
Es correcto, sí. Es correcto. Para una u otra encuesta podríamos llegar y visitarlos para captar información estadística.
En esta encuesta intercensal, ¿cómo es que van a elegir? No sé si por zonas y en las zonas determinadas casas.
Se eligen las viviendas por métodos estadísticos ya muy, muy bien definidos para tener, a partir de esa selección, conocer las características de toda la región, ya sea el municipio, la localidad o la entidad.
Es, digamos, el intercensal es solamente como una pincelada nada más, sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pues más que pincelada, nos permite tener la información actualizada de nuestro territorio.
Ahora, ¿qué tan complicado ha sido para el INEGI también el tema de la inseguridad? Porque entiendo inclusive que hay algunas zonas en las que literalmente ni voltearlas a ver.
Bueno, algo importante, Mercedes, es que hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía. Lo que buscamos nosotros es posicionar a las y los entrevistadores. Tocas un tema importante, reiterarle a la población cómo va identificado el personal que llega a sus viviendas. Un uniforme ya que todos conocen, su chaleco, su mochila, su sombrero con logos muy, muy visibles del INEGI y una credencial de gran tamaño donde está la fotografía de la persona que está llegada a su vivienda o a su establecimiento. Pero lo más importante es que trae el folio de la credencial, y si podemos entrar a la página de internet, teclamos el folio de la persona que está llegando a su vivienda o a su establecimiento, el nombre de la persona, va a aparecer la fotografía de la persona que está llegando a captar la información estadística y geográfica. Y hacemos también una campaña de difusión muy importante. Ustedes, los medios de comunicación, son aliados muy importantes para transmitir toda la información que realizamos y sobre todo difundir lo que es la figura de las y los entrevistadores. Y tenemos también una colaboración muy importante con la ciudadanía, con las asociaciones de colonos, en el caso del económico que acabamos de concluir, de los estudios económicos, pues con las cámaras empresariales, con las asociaciones, con instituciones de gobierno, para que nos permitan hacer esta difusión y llegar a todo el territorio.
¿Cuándo va a ser la intercensal?
Esta la estaremos levantando a partir del 6 de octubre al 14 de noviembre. Sin embargo, ya estamos en el territorio haciendo actividades de planeación.
Bueno, perfecto. Pues vamos a seguir platicando al respecto del INEGI y, por supuesto, presentará el licenciado Molina lo que son los resultados de los censos económicos específicos para Jalisco. Esta mañana aquí en Diálogo Abierto le saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda. Luz, quien estará como siempre contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy, como ya escuchó usted, nos acompaña el licenciado Nicolás Molina López, el ex coordinador estatal del estado de Jalisco por parte del INEGI. Vamos a hacer entonces la pausa y ya estamos de vuelta con usted. Estamos de regreso con usted en este diálogo abierto, platicando con el licenciado Nicolás Molina López, coordinador estatal en Jalisco del INEGI. platicando en primera instancia del trabajo que realiza el INEGI, que sin duda alguna, bueno, pues es un trabajo muy arduo, informativo, que puede generar toma de decisiones importantes, conociendo efectivamente cuál es la situación física, geográfica, económica de nuestro país en distintos rubros. Y me parece interesante que ya nos haya adelantado que viene esta encuesta intercensal en el mes de octubre.
Sí es.
De octubre
a noviembre.
A noviembre. ¿Qué será? ¿Dos meses aproximadamente?
Son seis semanas que estaremos en el campo captando información.
Seis semanas. Entonces, porque si llegan a su casa, a su negocio, los negocios
no están. Viviendas.
Solamente las viviendas. Perfecto. Sí. Solamente las viviendas, para que usted ya esté, ahora sí, ya sepa desde ahorita que en octubre es factible, porque no todas las viviendas serán visitadas para esta encuesta.
Sí, es correcto. Es bueno precisar que es en octubre, sin embargo, durante todo el año tenemos encuestas en lugares que estamos visitando. Algunas otras viviendas para captar información de diversos aspectos.
Bueno, puede tocar, pues.
Puede tocar que ya me tocó la encuesta nacional de ocupación y empleo y llegan a la vivienda a captar información de la encuesta intercensal.
Licenciado, ahorita me quedé pensando, ciertamente hay una cuestión de inseguridad que nos tiene ariscos a todos. Hemos visto cómo hay gente que llega diciendo que es... Pues no sé si les ha tocado algún tipo de reporte que alguien que dice que es del INEGI resulta que no era del INEGI, lo único que iba era a fraudear, a robar o a transar a alguien ahí, pero sabemos que hay gente que se hace pasar por la Secretaría de Salud Jalisco, que va a vacunar mascotas, o que le vengo a tomar la presión, o que, bueno, en fin, todas estas cosas que lamentablemente se dan. Me decía que para corroborar que efectivamente es personal del INEGI, traen un número.
Sí, su credencial.
En su credencial.
Su folio de credencial, el nombre de la persona y su fotografía. El ciudadano, el informante, antes de darnos la información, puede verificar en su teléfono, en su computadora, la identidad de las personas que trabajan.
A lo que voy es de que no todo mundo tiene un teléfono celular. Hablamos, por ejemplo, de adultos mayores o no tienen acceso a la tecnología.
También está el 01800-111-4664, donde los pueden asesorar para verificar la identidad de las y los trabajadores.
Ah, ok. Es que quería que me diera esa otra opción, sí, también, para las opción. Personas que no... Porque hay muchas personas de la tercera edad que pues no manejan.
Sí, sí, pero está ese teléfono y nuestro objetivo es generar este vínculo, fortalecer este vínculo de colaboración, que aprovecho para agradecer a la ciudadanía que sigue recibiendo al personal del INEGI. Hay encuestas muy cortitas, hay encuestas un poquito largas, sin embargo siempre tenemos muy buena respuesta de la ciudadanía.
¿Cuál es el promedio efectivamente que se toman en realizar una encuesta?
Pues es variable, depende del tema. Hay encuestas que lo llevan 20 minutos, hay encuestas que lo llevan 35 minutos, depende la temática del el programa del cual estamos captando.
Bueno, ¿qué otra cosa tendría que saber las personas con respecto al trabajo del INEGI que considera importante se enteren ahorita antes de que pasemos a los resultados del censo económico aquí en Jalisco,
bueno,
del año pasado?
Invitar a la ciudadanía que consulte el sitio del INEGI para que conozcan la información de todos los programas estadísticos que estamos captando en el año. Está muy visible en la página del INEGI, www.ilegi.org.mx. Ahí está en la parte inferior derecha los programas que estamos realizando durante todo el año, tanto en viviendas, en establecimientos, en oficinas de gobierno, como en temas de geografía.
Perfecto. Pues, licenciado Molina, si no tiene inconveniente, vamos con los resultados de los censos económicos 2024, en el caso específico de Jalisco. Esta semana, precisamente, el INEGI convocó a los medios de comunicación para dar a conocer estos resultados. En primera instancia, ¿cuál es la información que se busca de este censo, económico?
Bueno, los censos económicos son la fuente de información económica básica más completa y detallada de nuestro país, ya que la información que recabamos en los establecimientos, ya sea que producen algún bien, comercializan alguna mercancía o prestan algún servicio, nos permite tener indicadores con gran detalle geográfico, sectorial y temático. Información, como ya te lo refería, de gran utilidad para el análisis y la investigación del sector público, social, privado y sobre todo el académico. ¿Qué nos ofrece los censos económicos? Pues nos ofrecen una gran riqueza de información, y ya que esta está a un gran detalle de desagregación, podemos conocer información de los establecimientos por tipo de actividad, por el tamaño de la unidad económica, por el sexo del personal ocupado, por las características del personal, si fue o no capacitado, la edad, el nivel de estudios, la problemática que enfrentan los establecimientos para realizar su actividad económica, por el uso de las tecnologías de información, que esta fue una nueva temática que se incluyó en este censo. Vamos a ver más adelante también el tema de los establecimientos que ocuparon a personas con alguna discapacidad. Es una pregunta que se incluyó a partir de esta edición de los censos económicos, entre otra información. Es información de la que entregamos este jueves, información que tenemos ahorita disponible de más de 200 variables.
Fíjese que usted podría decir, y bueno, a mí como, ¿para qué me interesaría, no?, saber cuántos negocios hay, no sé, de tiendas de abarrotes, por decir un algo, quizás cuántos de, que le gusta, de boutiques, por decir, o tiendas de ropa, en fin, y ahí podríamos ir clasificando. Déjeme decirle que esta es una herramienta muy interesante para las personas que están buscando poner un negocio, ¿no? Porque muchas veces nos aventamos con todo el entusiasmo, pero con mucho desconocimiento de cómo está el mercado, ¿no? Si lo que yo quiero vender u ofrecer realmente va a tener gente que me lo consuma, o de plano voy a ser una más de las que va a fracasar porque ya hay demasiada oferta y quizás mi producto no está a la altura de los que ya han conseguido tener una buena clientela, por decir un algo. Son tantos factores que en ese aspecto me parece muy interesante como herramienta, precisamente independientemente de lo que pueda sacar de provecho los gobiernos municipales o estatales, como ya lo decíamos, en materia de políticas públicas, lo que le puede servir a la gente en términos prácticos, justamente un censo como este, donde no sé si dentro de los resultados vemos que hay un crecimiento exponencial e importante de emprendedores en este censo económico que realizaron aquí en Jalisco, licenciado.
Bueno, esa te voy a decir al final las herramientas que tenemos disponibles para la población y los usuarios. Y en cuanto a los crecimientos, nos puede decir los censos económicos el año de inicio de operaciones del establecimiento, que es importante, esa información se puede consultar, y también las características de cada uno de los establecimientos que operaron en 2023. La información que estamos dando a conocer es referida al año 2023. La levantamos en 2024 y también tenemos información de los establecimientos que iniciaron operaciones en 2024.
Esto nos da referencia de qué giros son más exitosos que otros, cuántos quizás si se compararan con el último censo dejaron de operar porque quebraron, por lo que usted quiera. ¿Se puede medir también?
Podemos ver todo esto por el sector, por actividad. Ya tocaste un tema importante. Vamos a ver cómo el tema de los salones de belleza y las estéticas, vamos a ver el indicador para que lo conozcas, es el que tuvo el mayor incremento en la entidad.
Oiga, pero yo veo muchos, pero vacíos.
Sí, sí, sí.
O sea, digo, me ha tocado ver que dices, oye, pues raro a veces por ahí en que le cortan, están cortando el cabello, cuando antes yo recuerdo que los salones de belleza estaban así como, digo, obviamente hay más, me queda claro, pues, pero he visto que muchos cierran.
Pero vamos a ver para que vea el indicador que fue los que más incrementó en la entidad.
Híjole, pues fíjese, lo que le estoy diciendo, la gente dice, ay, si abramos el salón de belleza, yo sé cortar, poner uñas, pero espérate, es más que eso, ¿no?
Así es.
Es mucho más que eso. Pero bueno,
¿cuáles son los resultados?
Datos duros.
¿Cuáles son los resultados? Bueno, en Jalisco, en 2023, identificamos a 365.421 unidades económicas con cerca de 2.1 millones de personas ocupadas. Un dato interesante es las remuneraciones promedio anuales por persona. ¿Sí? Para Jalisco, estas remuneraciones fueron de 156.160 pesos, ¿sí?, para el año 2023. Te comentaba que le preguntamos a las unidades económicas, a los responsables de cada unidad económica, cuál es la principal problemática que enfrentaron para llevar a cabo su actividad. Del total de las unidades económicas en Jalisco, 226.391 unidades económicas, que corresponde al 62%, manifestaron alguna problemática. la principal problemática fue la inseguridad pública, con el 37.5%, seguido de los altos costos de materias primas, insumos o mercancías de que ellos requieren para realizar su actividad, ¿sí? Y también podemos identificar el tema de la informalidad, ¿sí? Los establecimientos que están en la informalidad. Aquí comentarle que del total de los establecimientos, el 51% de estos opera en la informalidad. Este tuvo un incremento de 0.8% respecto a la edición de los censos económicos de 2019, que es información referida a 2018.
Oiga, este tema, me detengo un poquito aquí, si me lo permite, me parece muy interesante porque nos habla de lo que estamos padeciendo en este país en materia de informalidad, donde toda la gente prefiere eso, a estar en la formalidad, a pagar impuestos, y donde pues no ha habido autoridad que meta al redil a que si... Digo, todos pagamos impuestos directa o indirectamente, ¿no? Eso es claro. Pero ya hablando de cuestiones de negocios o en materia formal, sí llama la atención cómo la gente prefiere la informalidad antes que estar pagando impuestos, ahora sí, directamente de la autoridad fiscal. Esto llama mucho la atención.
Sí, bueno, y estas unidades económicas que están en la informalidad, si observamos las gráficas, es el 51.3%, sin embargo, solo tienen el 16.2% del personal ocupado, del total. Y su aportación al valor agregado censal bruto es de solo el 4%.
Bueno, entonces las entidades con mayor aportación al valor agregado censal bruto, ahí está.
A lo que refiero es Jalisco. Jalisco está en la cuarta posición.
Jalisco en la ¿Qué significa exactamente este dato? Al valor agregado censal bruto. ¿Qué significa exactamente?
El valor agregado el valor agregado censal bruto es la diferencia entre lo que la unidad económica produce y lo que gasta en materias y servicios, es decir, es la ganancia que tiene. Entonces, la aportación que tiene. Jalisco es de los que tiene la mayor aportación en la región, solo por debajo de la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México. Cinco entidades, incluido Guanajuato, concentran el 50% del valor agregado censal bruto a nivel nacional.
Es decir, que producen generando ganancia, pues.
Es correcto.
Que sí. Es más lo que ganan que lo que se pudiera llegar a perder.
Sí,
que
es la ganancia, pues.
Es la ganancia.
Y a nivel estatal, pues Guadalajara es el municipio de Guadalajara, es el que tiene la posición número uno, seguido de Zapopan y Tlaquepaque.
¿Y en qué giro Guadalajara destaca?
Bueno, ahorita voy a entrar en detalles con el estado de la entidad de Jalisco y en particular del municipio de Guadalajara. Antes de entrar a eso, quisiera comentarte el tema del cómo están conformadas las unidades económicas en términos del tamaño de estas, ¿sí? Comentarte que las micro unidades económicas, es decir, las que tienen de 0 a 10 personas, representan el 94.2% del total de los establecimientos. Las que tienen de 11 a 250 personas representan el 5.6%. Y las que tienen más de 250 personas ocupadas representan solo el 0.2% en la entidad. Sin embargo, este 0.2% de empresas grandes que le llamamos nosotros tienen al 27.2% del personal ocupado y el 40% de aportación al valor agregado censal bruto. Es decir, las microempresas, que sí son el porcentaje, un alto porcentaje, el 94.2, solamente tienen el 40.6% del personal ocupado.
Es decir, que prevalecen las pequeñas y medianas empresas. Sí, es correcto. Así lo debemos de entender, licenciado, sí, Molina.
Así ha venido el comportamiento en las últimas ediciones. Sin embargo, las empresas grandes tienen gran aportación a lo que es el personal ocupado y la aportación al valor agregado censal bruto, ¿sí? También les preguntamos a los establecimientos el acceso al financiamiento. Aquí un tema importante es que el de las microempresas, solo el 8.1% tuvo acceso a financiamiento, de las pymes el 22.4% y de las empresas grandes el 36.7%. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de las unidades económicas? Son los bancos. Para las pymes y las grandes empresas, y las micro también, el menor porcentaje. Sin embargo, en la segunda posición de a quién acuden para solicitar un financiamiento, en el caso de las pymes y las grandes empresas, son los proveedores, y para el caso de las micros son las cajas de ahorro popular.
Déjame preguntarle, ¿cuál es el porcentaje de vida, no sé si también dentro de este censo, el porcentaje de vida de un negocio?
Ah, bueno, eso se puede hacer haciendo consultas interactivas, la información que tenemos disponible en la página del INEGI, a partir del inicio de operaciones de cada establecimiento.
Entonces, eso también lo podríamos...
Sí, se puede consultar.
Lo podríamos consultar y lo podemos consultar inclusive hasta por giro.
Por giro, sí, es correcto.
Por giro. Bueno, ahora, aquí vemos otro dato importante que también, por ejemplo, el INEGI nos ha manejado en cuanto a los salarios entre hombres y mujeres, la diferencia que puede llegar a haber de un mismo trabajo que desempeñan, el mismo trabajo que desempeña un hombre y una mujer, y muchas veces inclusive son los varones los que ganan más. ¿Cómo estamos en esa... En ese rubro?
Okay. Bueno, antes de entrar a esa pregunta que tú me refieres, te comentaba el dato de los salones de belleza en Jalisco.
Bueno, pero para no perdernos, okay. Si le late, a lo mejor sí. Vamos con eso y luego ya me dice, okay. Y así dejamos más, okay.
La emoción de los salones de belleza. Sí.
Por favor.
¿Cómo está la participación de las mujeres en las actividades económicas?
Ajá.
Comentarle que en Jalisco, del total del personal ocupado, el 43.8% corresponde a las mujeres y el 56.2% a los hombres. Si lo vemos por el tamaño de las unidades económicas, en las micro, la participación de la mujer es del 49.4%, en las empresas de pymes pequeñas y medianas es del 40.8% y en las empresas grandes del 39%. ¿Dónde hay mayor participación de la mujer? Están los servicios educativos con el 63.7% y los servicios de salud y de asistencia social con el 62.2%. Donde tiene menor participación la mujer es en la minería con el 15.3% y en la construcción con el 15.6%. Comentaba el tema de los ingresos. A este tema le puedo comentar que también podemos consultar las remuneraciones promedio anuales que se obtuvieron en las micro, pymes y las grandes empresas en 2023. Para las microempresas, el promedio anual de las remuneraciones fue de 98,000 pesos, para las pymes de 148,000 y para las empresas grandes de 209,000 por persona.
Pues perfecto, licenciado. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con lo de los salones de belleza y también con el planeador económico.
Correcto.
¿No? Que les decía yo a nuestro radioescuchas que les pueda ser práctico, que les pueda servir, porque no es solamente, pues sí, yo sé cocinar, ¿por qué no pongo una cocina económica? O sé cortar el cabello, sé poner uñas. Es que va más allá de la capacidad que tú tengas para algún negocio, sino todo lo que está alrededor de él, dónde lo vas a instalar, toda la formalidad, inclusive con la Secretaría de Hacienda, cómo está tu mercado, ¿no? No te vas a ir a poner en medio de 50 salones de belleza, tú ser el 51, pues bueno, a menos que tengas algo súper recontra mega diferente que jalaras a los clientes. Pero bueno, de eso estaremos platicando luego de la pausa. Aquí estamos de regreso. Hay por aquí algunas participaciones de nuestra audiencia, pero antes de que pasemos con ellas, vamos con este tema que nos quería precisamente explicar el licenciado Nicolás Molina López, coordinador estatal de Jalisco del INEGI aquí en Jalisco, en relación a que nos comentaba de los salones de belleza.
Así es.
¿No? Mira, que se incrementaron, ¿cómo en cuánto?
Ahorita le voy a decir cuánto se incrementó. Son las actividades económicas con mayor incremento en cuanto al número de unidades económicas de establecimientos. y en Jalisco. La primera posición lo tienen los salones y clínicas de belleza y peluquerías, con una diferencia respecto a hace 5 años, 2018, de 5.681 establecimientos. En 5 años.
Vale.
Lo que nos da una tasa de crecimiento medio anual de 6%. En segunda posición está el comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, con 2.841 establecimientos. ¿Sí? En tercera posición están los restaurantes con servicio de preparación de antojitos, con 1.548 establecimientos. Y en cuarta posición, el comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería, con 1.331 unidades económicas.
Pues entonces son los que más... Sí, sí, como que la gente opta por alguno de estos cuatro, ciertamente.
Sí. Y en quinta posición, que también se ve mucho, ajá, son las cafeterías, fuentes de sodas, neverías, fresquerías y similares, con 1.295 unidades económicas.
Bueno, pues ahí está ese dato. Ahora, para las personas que quieran precisamente poner un negocio y... que quieran referenciar justamente cuál puede ser el giro y cómo más o menos están comportando, ¿no? ¿Cómo se está comportando? Me decía que hay un planeador económico.
Simulador de negocios.
Simulador de negocios. Bueno, es planear económicamente, pero sí, simulador de negocios. Ese es el término correcto.
Sí. Bueno, la información que tenemos disponible para la ciudadanía ya está en la página del INEGI. Y lo primero sería invitarlas a que conocieran los tabulados. Tenemos 33 tabulados que contienen información de más de 200 variables. Buscaría yo qué es el tema de mi interés y a partir de ahí empezar a consultar la información nacional por entidad federativa o por municipio. Y tenemos las herramientas de consulta, lo que es el sistema automatizado de información censal, el SAIC, que muchas personas conocen, con información de este censo y de otros censos que realizamos. También están las presentaciones ejecutivas de cada entidad federativa para que conozcan el detalle de cada entidad federativa y 5 infografías, así como la información metodológica del censo. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a tener disponible a partir del mes de agosto y hasta noviembre? Pues estaremos entregando información de tabulados por sector, tabulados temáticos, los tabulados por empresa y la herramienta de consulta que es el simulador de negocios, el prontuario censal, así como también el sistema automatizado con las ya las variables adicionales sectoriales.
Entonces, bueno, ahí está el simulador de negocios.
Así, sí, pueden ubicar la región y le da información con indicadores que le pueden ayudar a su toma de decisiones.
Sí, puede hacer un escaneo de los lugares que puedan ser de su interés para la instalación de su negocio, ver cómo está la competencia. Entonces, es una muy, muy, muy buena herramienta.
Sí, y la utilidad que tiene esta información, Mercedes, para, por ejemplo, para todas las personas que están en la actividad económica, pues les va a permitir cómo está su competencia también, conocer cómo está todas las unidades económicas que están en el mismo giro que la persona que está analizando, pues para tener información para poder pelear y tomar decisiones.
Entonces, para que se dé cuenta que hay cosas muy interesantes, útiles de estos censos del INEGI, en este caso los económicos que se dieron a conocer y que, bueno, se pueden consultar más a detalle ingresando a la página del INEGI, ¿no?
Sí, www.inegi.org.mx. Ahí, de hecho, está ahorita un banner, el primer plano, que nos lleva directamente a toda la información que tenemos disponible.
Perfecto. Déjeme compartirle, licenciado, participación de nuestra audiencia. Dice, para que le preguntes al invitado si se va a hacer el conteo de población que antes se hacía cada 5 años, se supone que sería este año. Soy José Ángel Brambila Campos.
Sí, José Ángel, muchas gracias por su participación. Sí, vamos a hacer lo que es la encuesta intercensal, ya lo referíamos. Este proyecto que hacemos en los periodos intercensales lo estaremos realizando a partir del 6 de octubre, y aprovechar el espacio pues para invitarlos a que reciban al personal del INEGI.
Genaro Guadalupe dice, pregunta para el invitado del INEGI, ¿tendrán un censo de reclusorios referente de qué religión profesan los internados? Saludos.
Bueno, sí se hacen censos en los reclusorios. Sin embargo, estos son, no lo hacemos en este momento. Aquí sería conocer las características del cuestionario, es invitarlos a que conozcan la información que está disponible en la página del INEGI en el tema de sistemas penitenciarios. Ahí hay información que le puede ser de utilidad.
Rafael Plasencia Ponce, ¿cuándo será la cita para el trámite de mi pasaje? No, no, Rafael, si usted se refiere a la nueva convocatoria, todavía no han dado fecha. Decían que a finales de julio, pero todavía no han dado una fecha. Señora Celia López dice, ¿qué pesar me da mi México? Estoy escuchando las estadísticas. A mí me parece mal que les den dinero a los chicos de la secundaria. No están permitiendo que los jóvenes aprendan oficios y se enseñen a defender ante las circunstancias adversas. Un ejemplo que tomo es Corea del Sur, que pese a los problemas, prepara a los jóvenes para que sean buenos jóvenes y ciudadanos. Saludos. Bueno, no sé con cuál de las estadísticas.
No,
no sé, como que me perdí un poquito.
No, eso lo tiene que ver.
A ver, ¿qué más tengo por aquí? Una pregunta al invitado. ¿Van a contratar gente en el mes de octubre para el Censo de Población y Vivienda? ¿Y dónde puedo ir para poner una solicitud? Es la pregunta de Arturo González.
Bueno, sí, vamos a iniciar ya el periodo de reclutamiento para contratar al personal que estará participando en la encuesta intercensal, y tenemos oficinas en todo el territorio. Tenemos en todo el territorio, aquí en la entidad, tenemos ya 7 coordinaciones de zona donde estaremos recibiendo al personal que desee participar, obviamente que cubra el perfil para ser contratado y que se incorpore a nuestra plantilla. Puede consultar, si gusta, hay una página también en la sitio, en el link, en la página del INEGI, ahí dice encuesta intercensal, y ahí lo lleva directamente a conocer las características de las convocatorias que vamos a hacer para que se puedan inscribir en el proceso de reclutamiento.
Sí, porque reclutan gente precisamente para algunos censos y cosas.
Para así. La encuesta vamos a tener, les digo, va a ser cerca de 3.900 personas aquí en la entidad. Entonces, contratamos a la gente cercana a la región donde vamos a estar trabajando.
Perfecto. Bueno, pues ahí está entonces para usted que estaba preguntando. A ver, ¿qué más? Ya no tengo ahorita más participación. Sí le preguntaría, ¿qué otras cosas importantes arroja este Censo Económico 2024 de lo que, como ya nos decía usted o nos precisaba, fue del 2023, en realidad, la información, pero el censo realizado en el año pasado?
Así es. Bueno, un tema que se pregunta por primera vez, Mercedes, es el tema de las unidades económicas que contrataron a personas con algún tipo de discapacidad.
Cierto, nos decía.
Ajá. Un tema muy, muy interesante. Para el caso de nuestra entidad, identificamos a 5.051 unidades económicas que emplearon a personas con discapacidad. Por los sectores agrupados, bueno, en el sector de manufacturas se emplearon el 12.3% de las unidades económicas, en comercio en el 48.8%, en los servicios privados no financieros 36% y en otras actividades el 2.9%. ¿Cuál es la mayor frecuencia de la discapacidad? Bueno, identificamos a 11.584 personas que tienen dificultad para ver aún usando anteojos, 3.339 personas que tienen dificultad para caminar, subir o bajar escaleras y 1.158 personas que tienen dificultad para oír aún usando aparato auditivo. Sin duda, este es un tema interesante que permite también conocer la inclusión de las personas con alguna discapacidad en el sector laboral.
Entonces, es la primera vez que se pregunta.
No,
o sea, no hay punto de comparación de saber efectivamente si anteriormente, o sea, si ha subido o se ha incrementado la contratación de personas con alguna discapacidad. Bueno, pues marca entonces un parteaguas para el siguiente. Había otro también, ¿no?, que lo preguntan por primera vez.
Sí. Está el tema, vamos para allá, el tema de las unidades económicas que tienen, utilizan alguna herramienta tecnológica, acceso a la tecnología digital. Comentarte que del total de las unidades económicas aquí en la entidad, identificamos a 93.976 unidades económicas que utilizaron herramientas con tecnología digital.
Perfecto, pues ahí está también por primera vez entonces este nuevo rubro para conocer cómo se maneja.
Se utiliza la tecnología digital en la realización de las actividades económicas.
Exactamente. Bueno, aquí me llega otra llamada. Arturo Alonso dice al invitado, ¿no es un desperdicio social el apoyo a los ninis? Porque por donde se les busque, los jóvenes acuden al llamado de trabajo fácil en las redes sociales. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, eso no es un tema que sea de nuestra competencia. Nosotros nos dedicamos a captar información estadística y geográfica de las encuestas. Eso no es un tema que nos toque a nosotros captar.
Bueno, pues ahí está. Ya a conclusión final, bueno, podemos ver, o checar, ya nos dijo, en la página de
www.inegi.org.mx.
Ahí. ¿Algo que desee añadir ya para despedir este espacio, licenciado Molina?
Pues, agradecerte la invitación y sobre todo agradecer a las y los informantes de la tiendita, de la esquila, del salón de belleza, de las empresas grandes, de las micro, pequeñas, a los contadores, a las contadoras, a los propietarios, a las propietarias, por haber recibido al personal del INEGI y contestar el cuestionario. Y sobre todo reconocer la gran labor que hacen mis compañeras y compañeros recorriendo el territorio.
Rápidamente, María Refugio Jiménez le pregunta, ¿habrá un censo para mascotas?
No tenemos censo para mascotas.
Pues estaría interesante. Está interesante, anótele, licenciado. Sí. Pues yo le agradezco enormemente al licenciado Nicolás Molina López, coordinador estatal en Jalisco del INEGI, por su valioso tiempo y su presencia hoy aquí en Diálogo Abierto. Muy amable.
Muchas gracias.
Y gracias a usted por su escucha. Que tenga muy buen día y hasta la próxima emisión de Diálogo Abierto. Soy Mercedes Altamirano. Que la pase muy bien.